Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Qué difícil es ser mamá o papá, ¿eh? Qué nervios se sienten los primeros días, incluso los primeros meses, cuando llegas a casa con tu bebé. Y te encantaría, pagarías lo que fuera por tener un manual de instrucciones que te hiciera sentir seguro. O también te valdría, seguramente, tener a alguien 24 horas al día respondiendo a todas esas dudas que surgen a cada minuto del día. Pero eso, desgraciadamente, pues no existe, no puede ser. Yo soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, pero los que sí que están teniendo un apoyo prácticamente a diario son las mamás del barrio de Valladolid de Pajarillos. Gracias a la Fundación Juan Soñador, ahora tienen a ese espacio, un espacio donde se encuentran con familias vulnerables, donde se reúnen en el espacio infantil de 0 a 3. Allí reciben consejos, ayuda, pero sobre todo yo creo que se sienten como en familia, mucho más tranquilas gracias a las personas que las acompañan, como Bárbara García, que es la educadora social. Bárbara, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
¿Qué proyecto más bonito, qué ayuda tan necesaria en esos primeros meses de vida de nuestros pequeños, donde todas las dudas te asaltan, estás nerviosa, no sabes muy bien cómo hacerlo, y que haya alguien que te indique el camino, que te dé una mano de apoyo y te diga, no te preocupes, por aquí vas bien, te voy a sostener? Yo creo que es fundamental, ¿no?, para que pueda todo surgir y sobre todo también sentir esa calma que tanto necesitamos las mamás.
Sí, la verdad es que la maternidad es un, como digo yo, es una noria de altos y bajos.
Tal cual.
Y aquí siempre llamamos que estamos en un espacio de tribu, de acompañamiento, de podernos ayudar unas a otras y sobre todo un espacio que sea seguro para poder decir, tengo un mal día, hoy le ha pasado esto al niño, no puedo más. Entonces, bueno, al final entre unas mamás y otras se apoyan mucho. Y bueno, pues yo entre mi compañera Laura lo que intentamos es pues que tengan ese espacio en el que, bueno, pues puedan tomarse un café, charlar y darles ciertos tips y herramientas pues para que la maternidad les vaya un poquito mejor.
Bárbara, ¿cómo surgió este proyecto tan bonito en el barrio de Pajarillos, ese espacio infantil 03?
Pues mira, llevamos ya va a ser 2 años, empezamos el año pasado con 32 familias y este año hemos ampliado a 50, o sea que la verdad es que está siendo un reto profesional bastante importante y muy bonito.
¿Y hay lista de espera?
Y tenemos ya una lista de espera de casi 20 personas para el curso.
Fíjate.
Que viene, así que esperamos que vuelva a salir este proyecto porque la verdad es muy beneficioso. Sobre todo estamos viendo muchísima acogida del barrio, de las mamás y de los niños. Al final nos llegan bebés de 1 mes, 2, 15 días y les vemos crecer. Y también es una experiencia muy reconfortante.
Claro.
para nosotros.
Muy satisfactoria. ¿Y cómo son esos espacios? Quiero decir, ¿que lo trabajáis por área?
Sí.
¿Cada día surge un poco según os vayan contando
sí.
las mamás? ¿O cómo trabajáis dentro de este área y cada cuánta frecuencia os veis?
Mira, el espacio es el tercer maestro. Nosotros trabajamos mucho metodología Montessori y Pickler. Al final lo que hace es favorecer esa autonomía de los menores.
Sí.
Y al final un aprendizaje lo más natural posible. Muchas veces no hace falta tener 1000 juguetes, sino que con una piedra, con unas flores, con un poco de arena, podemos hacer diferentes espacios en los que los niños puedan aprender dependiendo de la edad. Aquí las mamás vienen 2 días a la semana, 2 horas, y cada día de la semana hacemos una sesión teórica y una práctica. En las prácticas muchas veces es más rutinas que ellas nos piden.
Uh-huh.
Y la teoría también enfocada un poquito a la edad a la que vienen con los bebés.
Uh-huh.
Y hacemos un poquito de todo, desde autocuidado, autoestima.
Uy, hemos perdido esa conexión con Bárbara, enseguida la vamos a recuperar. Y nos está explicando cuál es el funcionamiento, claro, de este espacio infantil 03, de ese lugar de encuentro de las mamás del barrio de Pajarillos que acuden allí, pues seguramente deseando que llegue esa hora a la semana, esas 2 horas a la semana, para poder encontrarse como iguales, porque como nos estaba explicando Bárbara, pues al final también poder tener ese momento de desahogo a la semana es importante. Bárbara, te tenemos de nuevo con nosotros.
Sí.
Nos estabas explicando de qué manera trabajáis. No pasa
nada. Aquí un poquito lo que intentamos hacer es trabajar desde el embarazo, posparto, que es un tema que no se suele trabajar muchas veces.
Uh-huh.
Trabajamos mucho el embarazo y preparación al parto, pero el posparto creo que es la peor de las etapas en
sí.
la que te ves delante con tu criatura y si es el primero muchas veces no sabes qué tienes que hacer. Entonces, pues damos herramientas para papás y mamás, que aquí son bien recibidos también papás. Uh-huh. Tenemos alguno que suele venir y nos hace mucha ilusión también. Y nada, ya te digo que abordamos de todo. Primeros auxilios, pantallas, comida, alimentación complementaria. Un poquito también temas que ellas nos plantean, oye, el niño no me duerme, ¿qué rutinas podemos hacer del sueño? Le quiero llevar al colegio, ¿cómo va a ser ese comienzo de salir de casa con unas profesoras nuevas? Entonces, todo eso lo vamos trabajando un poquito día a día. Uh-huh. Al final somos un apoyo en el camino, como digo yo, tan bonito que es la maternidad, pero un apoyo para que tengan un sostén en el que puedan tener, pues eso, aquí Laura y yo, que es mi compañera, un espacio para poderse sentir recogidas en tribu.
¿Y cómo pueden acceder? Porque claro, nos hablabas de que el perfil más o menos de las mujeres que van, incluso también algún papá, pues son de allí del barrio de Pajarillo. Sé que hay algunas que tienen dificultades, ¿no? Muchas veces de acceso al mercado laboral, sí. Pues son familias más vulnerables. Sí. ¿Cómo pueden llegar a vosotros o qué criterios a lo mejor tenéis de cara a pues bueno, tener preferencia o no para poder asistir a estos espacios?
Sí, aquí lo primero es un criterio económico que es por el IPREN, o sea, uh-huh, nosotros tenemos sí. Unos baremos que si pasan de esos baremos al final no les podemos acoger en el proyecto porque se supone como que sí que se pueden permitir el coste que es el mantenimiento de un menor, uh-huh. Que ya sabemos que hoy en día es bastante grande, sí. Entonces, bueno, lo que intentamos es solventar a estas familias que no pueden llegar a fin de mes, como quien dice, a sobrellevar los pañales, toallitas, comida, ropa, pues poderles dar ese apoyo para que sí que puedan los menores tener todo lo que necesitan en esta etapa tan importante.
Uh-huh. Y además también hablas mucho de tu compañera Laura, es la trabajadora social.
Sí.
Sé que ella dedica incluso 15 horas, ¿no?, a cada familia para orientarles
sí,
mucho, para estar con ellos de manera muy cercana, y son muchas horas las que emplean con cada familia.
Sí. Sí, nosotras, vamos, Laura, mi compañera, tiene 50 familias como yo, pero ella más tema labor social, uh-huh. De ayudas, acompañamiento de 15 horas divididas en los 9 meses que dura el proyecto. Pero bueno, al final, ya te digo, muchas veces nos pasamos de horas porque aquí, como decimos, las puertas de nuestra casa están abiertas cualquier día de la semana, cualquier hora. Pero sí, se suele centrar un poquito más en tema de ayudas, de búsqueda de trabajo, currículum, un poco para que ellas también puedan tener una salida después de este proyecto, porque al final este proyecto acaba, son 2 años, entonces luego queremos que tengan esas herramientas para poder enfrentarse al mundo claro. Laboral o hacer más cursos, seguir estudiando y formándose.
Uh-huh. Y además las familias también se comprometen, ¿no?, de alguna manera a asistir sí. Al programa, a estar, de momento sí que están cumpliendo, vemos que ha ido
sí, creciendo
sí. Y ellas están implicadas también, las familias,
sí.
¿No?
Ellas están deseando, me dicen, quiero que llegue ya el lunes o el martes para poder ir, necesitaba ver a mis compañeras, necesitaba contaros qué me ha pasado esto, y muchas veces ya te digo, yo tengo pensado un temario y te vino una mamá mal, entonces al final te centras en el problema,
claro.
Entre todas es muy bonita esa acogida que hacen porque se intentan ayudar, se dan los teléfonos, quedan luego fuera, entonces muchas mamás que no tenían aquí apoyo red, lo que conseguimos con esto es que también tengan aquí ese sostén, que es súper importante.
Y gracias a vuestra ayuda, Bárbara, también hay mujeres que han conseguido trabajo, que han conseguido
sí.
Y que están saliendo adelante gracias a vosotras.
Sí, el año pasado ya conseguimos que 3 mamás tuvieran esa oportunidad laboral y este año ya vamos con 5 mamás. Entonces, bueno, poquito a poquito vamos plantando semillas y van saliendo las cositas, que bueno, esto va con calma. Ya sabes que muchas sí. Veces tienen bebés súper recién nacidos, entonces no pueden ponerse a trabajar
claro.
Hasta que no acaben la recuperación. Entonces, uh-huh. Bueno, va todo un poco dependiendo de la etapa en la que se encuentren.
Pues de verdad que me parece maravilloso este proyecto que ha nacido en el barrio de Pajarillos, que creo que se debería de extender a toda la ciudad,
sí.
Porque en estos momentos de iniciación en la maternidad es necesario estas ayudas, y más con ese cariño y tacto con el que nos has transmitido tú. Bárbara, muchísimas gracias, un beso
muchísimas
muy fuerte.
Muchísimas gracias, Marta, un saludo, hasta luego.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y es momento de crecer y de seguir creciendo con nuestros pequeños para hablar en esta ocasión de una emoción que aparece prácticamente todos los días si los niños son pequeños. Estamos hablando de la frustración y vamos a hablar con Beatriz Alonso. Buenos días, Bea.
Hola, buenos días, Marta.
Lo primero que tenemos que saber, aunque, como digo, lidiemos con ella prácticamente a diario, es qué es esto de la frustración, ¿no?
Sí, yo me ha gustado mucho lo que has dicho porque es verdad, es una emoción que aparece casi a diario. Sí. Yo diría que no solamente en la vida de nuestros niños, sino también en la nuestra, en la vida de adultos. Y que hay un error que cometemos, Marta, antes de explicarlo, que es por qué damos por hecho que tienen que saber manejar esta emoción cuando nosotros mismos a veces no somos capaces de hacerlo. Entonces, pues yo creo que explicando lo que es la frustración, que es ese estado emocional desagradable de sentir, que es molesto, que no nos gusta a ninguno de nosotros, ni a grandes ni a pequeños, que está provocado por no conseguir lo que se espera. O ellos, pues por ejemplo, sienten frustración pues porque desde a lo mejor en una situación en la que en el cole no han sido elegidos por sus compañeros para jugar, hasta que nosotros les digamos que no, pues a una simple chuche o a un plato de comida que no les gusta. Entonces, cuando esta emoción se manifiesta, ¿vale?, es porque se interpone algo en su camino para poder conseguir pues lo que están esperando. Entonces, esta emoción lo que pasa es que luego deriva en otras, como es la tristeza y el enfado, y claro, al ser una emoción tan potente, que es como la mezcla de dos, es mucho más difícil de entender, de gestionar y de manejar, de dar una respuesta más adecuada.
Claro, y es que claro, entendemos que es una emoción que está ahí, como decimos, latente, pero ¿cómo podemos hacer nosotros a la hora de más, o cómo es el comportamiento de los niños, sobre todo cuando aparece esta emoción? ¿Qué es lo que les pasa a ellos cuando surge esta frustración en su cuerpo?
Pues yo creo, Marta, que si nos ponemos un poco en su lugar y empatizamos con la nuestra, con nuestra frustración, lo vamos a entender mucho mejor. Ellos reaccionan, Marta, pues como reaccionamos los adultos, con comportamientos negativos, con agresividad, con mucha intolerancia al fallo y a esa dificultad para adaptarme a las circunstancias. Lo importante, Marta, es enseñarles el conocimiento que esta emoción existe, que la sienten, y así será una forma como de normalizarla. Toda esa agresividad, toda esa negatividad que los niños y niñas manifiestan cuando se sienten frustrados es algo normal. Parémonos a pensar quién de nosotros no se siente negativo o no se siente súper enfadado porque no consigue algo. Pues ellos exactamente lo mismo. Si ponemos en conocimiento esta emoción, la trabajamos y la normalizamos como una emoción más que sentimos todas las personas, incluido ellos, pues podremos enseñarles a manejarla con más tolerancia.
Uh-huh. Claro, y hablabas antes de si tenemos empatía, pues seguramente todo nos vaya mucho mejor. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ayudarles a controlar toda esta frustración que aparece a diario?
Pues lo primero, Marta, saber que en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, nuestros niños, esta emoción, hay una etapa en la que es normal seguirla, o sea, sentirla. Es la etapa de las rabietas, es la etapa del no, la etapa del reto. Bueno, esto es un proceso natural que tienen que pasar porque es el descubrimiento de esa emoción. Uh-huh. Para evitar que esa etapa se prolongue y que se convierta, pues eso, como en demasiados años de frustración, lo que tenemos que intentar es, desde muy pequeños, valorar siempre sus habilidades. Es decir, dejarles hacer aquello que pueden hacer, aunque sea a su ritmo y no como nosotros lo haríamos. Es decir, enseñarles a que se frustren, a que vean que no pueden conseguir siempre las cosas. ¿Y eso cómo se hace? Pues haciendo cosas. Primero facilitándoles la seguridad de hacer aquellas cosas para las que están preparados, para que puedan enfrentar pues nuevos retos, nuevas situaciones. Es importante, Marta, también no compensar su error haciéndolo nosotros. Muchas veces porque no tenemos tiempo, porque no tenemos paciencia. Lo que hacemos es, ellos no les sale una cosa y la hacemos nosotros. Con el típico, quita que ya lo hago yo. Venga, que tenemos prisa, ya te ato yo los cordones. Entonces, no facilitamos el error, no dejamos que se frustren en la experiencia de no conseguir algo. Otra cosa, Marta, que tenemos que hacer es, adultos y pequeños, practicar la paciencia. Que vivimos en un mundo muy rápido, pero muy carente de paciencia. Entonces, si no tienen desarrollada esta capacidad, pues al final querrán conseguir todo cuando ellos quieran, querrán conseguirlo siempre a su ritmo y entonces pues aparecerá la frustración de una manera pues casi casi permanente. Y otra forma que tenemos que trabajar mucho, Marta, y es una emoción muy olvidada, es la calma, aprender a relajarnos, ayudarles a controlar las reacciones agresivas se hace a través de la calma, a través de ejercicios de relajación, a través de ser más conscientes de cómo te sientes cuando estás frustrado, qué haces, cómo se siente tu cuerpo. Bueno, pues un poco lo que trabajamos en la Casa de B, en estos temas de conducta. Pero es muy importante saber que necesitamos aprender a relajarnos, porque si no, pues es un poco entre la falta de paciencia, el ritmo de la vida y que la vida pues nos está frustrando constantemente, pues claro, es una emoción muy difícil de llegar a entender y muy difícil de gestionar.
Claro. Pues como decimos, que esto es una emoción que aparece con muchísima frecuencia, tenemos que aprender a gestionarla, a controlarla y ayudar a nuestros pequeños a controlarla también. Así que, como siempre, Beatriz, gracias por tus consejos y por ayudar tanto a nuestras familias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Y vamos a hablar de cuestiones también de nuestra salud mental, y seguro que más de uno nos ha pasado alguna vez eso de que te quedas por la noche dando vueltas en la cama, ves las horas pasar y no te consigues dormir por mucho que estés cansado. Lo que se puede decir que es un insomnio de origen psicológico, pero ¿qué es realmente? Pues para eso tenemos con nosotros a David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy venimos a hablar de este problema que padece mucha gente, seguro, en el que hay un insomnio que no sabes muy bien por qué, pero no consigues descansar ni dormirte, y todo tiene que ver con la cabeza, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Nos puede pasar de forma aislada alguna vez a todo el mundo, yo creo que nos habrá pasado, ¿no? Pero cuando ya esto nos lleva a repeticiones y llevamos varios días sin dormir, pues sí, ya podríamos hablar del insomnio. Uh-huh. Al final el insomnio es eso, la incapacidad o para conciliar el sueño o para mantener el sueño, o porque nos despertamos mucho antes de la cuenta y no hemos descansado de forma adecuada, y cuando se repite una serie de días. Y hablamos de insomnio psicológico cuando la causa es esa psicológica, es decir, cuando se ha descartado una causa orgánica, algún tipo de patología física o de salud física que lo esté ocasionando, ¿no? Uh-huh. Causas,
claro,
que no puedan originar.
¿Qué es lo que nos puede hacer que no consigamos dormir?
Antes de que me lo preguntes, sí. Mira, pues lo más típico suele ser la ansiedad, ¿no? Uh-huh. La ansiedad, al final, cuando padecemos de ansiedad, pues lo que hace la ansiedad es sobreactivarnos, activar demasiado nuestros sistemas de alerta. Y entre la ansiedad y las preocupaciones, pues nos lleva a tener la cabeza como un hervidero, ¿no? Esas rumiaciones que se dicen, uh-huh, que muchas veces nos perjudican a la hora, sobre todo, de conciliar el sueño, más que otra cuestión. Luego hay determinadas patologías o trastornos, como puede ser la depresión o los estados depresivos, que también nos pueden producir ese insomnio, ¿no? Y luego también a veces hay malos hábitos, la mala higiene del sueño, ¿no? El tener horarios irregulares, el tener un sedentarismo, falta de actividad física. Aquellas personas que por cuestiones laborales pues están durmiendo cada dos por tres en sitios diferentes y no tienen un lugar más o menos constante o fijo, ¿no? Cuando hacemos cenas copiosas y sobre todo abundantes en grasas, o incluso cuando nos excedemos en el alcohol o en determinados excitantes como puede ser el café, el té o incluso la nicotina. Uh-huh. Al final es un círculo, el insomnio psicológico es una rueda, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que esas preocupaciones, esa ansiedad me llevan a no dormir, eso me va a provocar muchas veces en mi cabeza una incertidumbre y me hace pensar que al día siguiente pues voy a estar cansado, que no voy a rendir, que voy a estar hecho polvo, y eso me lleva a estar más preocupado, eso hace aumentar mi nivel de ansiedad y mi malestar y hace que sea más difícil cada vez el poder dormirse. Y al final es un pez, una rueda, ¿no?, que no se cierra.
Claro. Hablas sobre todo, ya has dicho, David, que lo que provoca o lo que cuesta es conciliar el sueño, ese insomnio de origen psicológico. Pero una vez que conseguimos dormir, no sé la hora, ¿es lo que puede a lo mejor diferenciarse de lo que tengo ahora mismo, es una ansiedad, estoy muy preocupado por algo, a que pueda venir de otros problemas derivados a que no consigo dormirme nunca?
Bueno, en realidad el insomnio de origen psicológico puede darse no solamente la conciliación, puede darse un insomnio de despertares frecuentes, es decir, estar constantemente despertándose, o incluso el de despertar precoz, ¿no? Nos despertamos cuando llevamos muy pocas horas durmiendo y entonces el descanso no es el adecuado. Y en los de causa de origen de salud física puede darse de manera similar, con lo cual en ese sentido no hay mucha diferencia, ¿no?
¿Y cómo podemos parar esa rueda que nos estabas explicando que no tiene fin, ¿no? ¿En qué momento tenemos que cortarlo e intentar descansar? Porque claro, luego vienen todas las consecuencias posteriores.
Claro, evidentemente. Pues mira, a ver, consejos. Lo primero, evidentemente, no usar... lo más adecuado siempre es visitar a un profesional. Yo siempre empezaría por el médico de familia. Que nos evalúe, que nos vea bien, a ver si realmente es un origen psicológico, ¿no? Y no hay una causa física que nos esté produciendo ese insomnio. Intentar evitar el uso de alcohol y de pastillas, que muchas veces recurrimos a ello como primera instancia, pero no es lo adecuado, porque sí que es verdad que a veces pueden ayudar en un primer momento, pero el sueño desde luego no va a ser reparador y al final muchas veces lo que hacemos es tener una cierta dependencia, un hábito al consumo de sustancias que para generar un sueño pues no son las adecuadas. Mantener, otro consejo, como te comentaba antes, es mantener unos hábitos o una higiene del sueño adecuado, es decir, una actividad física diaria y regular, pero no una actividad física justo las horas antes de irnos a descansar para no estar sobreactivados, ¿no? Intentar descansar siempre en el mismo lugar, bajo unas condiciones de luz, de sonido, de temperatura adecuadas, ¿no? Y en cuanto al origen psicológico, fíjate, yo os diría que lo mejor es intentar no pensar, ya sé que parece muy fácil decirlo, ¿no? Es mejor incluso levantarse de la cama, pones a hacer otras cosas, hasta que te vuelva a llegar el cansancio y metes en la cama. Tener claro que si una noche no descansas bien, pues evidentemente al día siguiente vas a estar cansado, pero claro, si nos empezamos a preocupar día tras día porque no descansamos, al final sí que logramos tener insomnio psicológico y no es lo adecuado. Entonces, claro, es preferible meterse a la cama, ponerse a hacer otras tareas hasta que nos llegue el cansancio y al día siguiente, si las cosas van bien y hemos tenido un día normal, pues evidentemente vamos a estar cansados y al final acabaremos durmiendo. Y otro consejo que siempre digo es el tema de las pantallas, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero se recomienda que hasta una hora antes de irnos a dormir no tengamos contacto con ninguna pantalla, ¿no? La única que se libra quizás es la del libro electrónico por la luz, por la radiación que emiten las pantallas y que afecta tanto a la cantidad como a la calidad del sueño que tenemos, con lo cual pues el alejarnos de las pantallas un rato antes de irnos a dormir también puede ser un buen consejo, ¿no? Pues, y lo último que sí que te puedo decir también es acabar con ese falso mito de que todos necesitamos 7-8 horas de sueño. No siempre es así, hay personas que con menos de 7 horas están perfectas y hay personas que a lo mejor necesitan más. La ciencia quizás sí que ha demostrado que los ciclos de sueño duran unos 90 minutos aproximadamente. Entonces, dormir múltiplo esos 90 minutos de esa hora y media, es decir, 3 horas, 4 horas y media, 6 horas, 7 horas y media, es lo más adecuado porque cerramos ciclo y al final nos levantamos mucho más descansados, ¿no?
Pues la verdad que son grandes consejos los que nos estás dando. Sobre todo yo me quedo con que si estás en la cama dando vueltas es mejor que te levantes y hagas otra cosa. No coger el móvil, que eso es lo que no tenemos.
No coger el móvil.
No coger el móvil. Eso no es una de las cosas que podemos hacer. Yo, por ejemplo, me da la limpieza y tengo la casa limpísima cuando me pasan estas cosas. Pues que la gente busque algo para poder hacer y después encontrar ese sueño reparador que no tiene por qué ser el mismo para todos. Así que, como siempre, David, un placer charlar contigo. Un beso muy fuerte.
Un placer, un beso, muchas gracias.
El Instituto de Cirugía Estética de Valladolid, dirigido por el doctor Núñez Orduña, es una clínica especializada tanto en procedimientos de cirugía estética como médico-estéticos y dirigido por cirujanos plásticos. Solicita tu cita. WhatsApp 644-169445. Instituto de Cirugía Estética.com. Registro sanitario 47-C21-0452.
Seguro que alguna vez nuestros oyentes se han ido hasta la Santa Espina, ¿verdad? Allí no podemos perdernos, por ejemplo, su exposición de mariposas. Este monasterio, que es además de un templo, también internado y escuela, este verano va a ser un lugar de encuentro para artistas que en su particular búsqueda de la belleza van a dialogar sobre la vida y sobre 10 disciplinas artísticas diferentes. Sí, lo habéis escuchado bien. La Iglesia siempre ha sido mecenas del arte en distintas épocas y la Archidiócesis de Valladolid ha visto en este Observatorio de lo Invisible una oportunidad para promover la producción de obras artísticas y de promover también al mismo tiempo el diálogo, la reflexión en torno a la belleza que en ocasiones es invisible. Javier Luna.
Sí, Marta, ¿qué tal? Muy buenos días, porque yo no sé si somos del todo conscientes que en este año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús estamos siendo buscadores, en este caso de un tesoro escondido, como es el corazón de Jesús. Y en ese diálogo, la Archidiócesis de Valladolid ha querido dar un paso más. ¿Cómo? promocionando a esos buscadores que son los artistas y que luego plasman el resultado de esa búsqueda en sus obras. Y van a poder hacerlo en una cita muy especial. Ya el nombre lo dice todo, Observatorio de lo Invisible, del 22 al 28 de julio, más de un centenar de estudiantes, de hecho ya hay más de 120 inscritos, van a poder buscar, plasmar su obra, aprender, evolucionar en el Monasterio de la Santa Espina. Javier Viver es el presidente de la Fundación Vía del Arte. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Se van a juntar más de 120 estudiantes en ese monasterio, ¿pero para hacer qué exactamente?
Sí, la verdad es que es bastante impresionante el grupo que se genera y lo que vamos a hacer principalmente es crear y compartir esas creaciones, y eso es quizá lo más bonito de esos días, que entre gente tan diversa, de distintas disciplinas, se producen unas relaciones muy bonitas, se habla de todos los temas, salen temas que a veces no da tiempo en el día a día a tratar y que requieren una seriedad, una profundidad, y durante esos días, pues con una intensidad tremenda, se vive esa comunión entre muchos creadores y se vive la creación en vivo.
Esa creación se divide en talleres impartidos por personas que son referentes en sus especialidades y a las que incluso se les da cierta libertad, ¿no? Para decir qué es lo que quieren en materia de alumnos y también de contenido.
Sí, ellos diseñan, cada uno de los artistas que dirige el taller, diseña el taller como lo entiende, y es la propuesta a la que se incorporan los artistas, pero con una idea muy práctica, y es que todos los artistas al final desarrollan esa labor creativa. Y el director del taller sirve un poco de cauce para que se produzcan cosas muy genuinas.
No sé si hay muchas disciplinas o alguna disciplina que esté reñida con la fe, o también de alguna manera este observatorio nos sirve para estar a la vanguardia en esa relación arte-fe, cultura-fe.
Pues absolutamente a la vanguardia. Yo creo que no hay disciplina artística que esté reñida con la fe. O sea, todas ellas muestran desde ese planteamiento humano, se acercan al misterio, y en esa relación con el misterio tiene mucho que ver con la fe. Ahí se producen nexos de unión. Esto ha sido una constante en la Iglesia y, de hecho, tenemos la prueba en todo el patrimonio de arte sacro desde el origen del nacimiento de la Iglesia.
Una semana da para muchas obras, para el resultado. ¿Qué se hace con todo lo que se produce en esos días, que entiendo que son muy intensos también a nivel artístico?
Sí, el observatorio es simplemente un catalizador de muchísimas iniciativas, pero lo más sorprendente es que cuando acaba el observatorio empieza el observatorio de la vida, podemos decir, porque ahí es cuando se empiezan a poner en marcha iniciativas que han salido, pues por ejemplo, grupos literarios como Río Oculto, que ha tenido entre sus componentes premios importantes, revistas como Transfiguración, que es la única revista que hay actualmente de arte sacro, surgió del primer Observatorio de lo Invisible, y otras muchas iniciativas de un tipo o de otro que han ido surgiendo durante esos días y que tienen la peculiaridad de que engloban disciplinas muy distintas. De repente los pintores empiezan a hacer una cosa con los músicos, o los directores de cine empiezan a hacer una cosa con los bailarines. Es una cosa como muy, muy interdisciplinar.
Te recuerdo, del 22 al 28 de julio, ese Observatorio de lo Invisible, con más de un centenar de estudiantes, recala aquí en la provincia de Valladolid. Y Javier, yo no sé si esto es casualidad, después de tres ediciones en Guadalupe, que precisamente este observatorio se haya fijado en una provincia como Valladolid. Pienso en la Seminci, pienso en las Edades del Hombre, pienso en la Semana Santa.
Sí, sí, no hay casualidades, vamos. Parece como que todo estaba, digamos, dirigido a que pudiera tener aquí su sede, y la verdad es que estamos muy contentos, primero por el lugar, que es un monasterio, claro, tiene una historia, una tradición espectacular, y también aquí Valladolid es una cuna de arte, y especialmente de arte sacro, que claro, nos llena de orgullo y de alegría.
Javier Viver es el presidente de la Fundación Vía del Arte, organizadora de este Observatorio de lo Invisible. Javier, gracias. Seguro que nos veremos y hablaremos de arte y de otras muchas cosas en julio.
Muchas gracias, cuando queráis. Yo encantado.
Pues desde luego, de nuevo, el Monasterio de la Santa Espina, epicentro de actividad artística y de ese diálogo tan propicio, además, en este año jubilar del Corazón de Jesús, que a punto está ya de terminar.
Claro que sí. Gracias. Gracias a los dos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Olor a tinta.
It's amazing how you... Nunca nos olvidamos de hablar de la literatura aquí en Mediodía en COPE, pero hoy con más ahínco porque ayer celebramos ese Día del Libro. Pero el tema que tratamos hoy en COPE y el tema que nos ha traído hoy Javier García, pues tiene mucho que ver. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Hoy nos vas a hablar de La trampa del confort, de Michelle Easter, porque yo creo que al final... Si lo lees, es uno de esos libros que te deja pozo, que te hace reflexionar, porque es verdad que yo hasta que no he empezado a investigar un poco este libro que nos has tratado o que nos vas a tratar ahora, no me he dado cuenta de que realmente a lo mejor vivir en esta vida con tantas comodidades, con todo a mano y poder alcanzar todo lo que queremos prácticamente con un solo chasquido, puede que sea lo que hace que muchas veces nos sintamos así de frágiles o infelices, ¿no?
Pues sí, yo creo que has dado la clave de este libro. Que se nos presenta como un manual para aquellos que buscan redescubrir su potencial, pues desafiando al lector a cuestionar las normas de esta sociedad en la que vivimos. Como dices, priorizamos la comodidad sobre el crecimiento personal y no solo es una invitación a la reflexión, sino yo creo que es una guía práctica pues para navegar por la vida de manera más consciente y plena. Además nos brinda pues herramientas prácticas pues para desafiar esas convenciones y explorar pues nuestras capacidades que las tenemos todos para que, como dices, pues al final nos acomodamos un poco en esta vida. Y este libro yo creo que te pincha y te hace reflexionar, por lo menos a mí me ha hecho bastante reflexionar sobre lo que nos rodea y sobre nuestro ritmo de vida y sobre todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
Claro, porque este periodista, ¿no?, el Michael Easter, se va de viaje en solitario para intentar redescubrir esa incomodidad que puede que nos sane y lo va contando a través de esas páginas, ¿no?, de este libro,
sí,
de La trampa de confort.
Hace un viaje a Alaska, la Alaska más profunda, durante 33 días. Se va juntando con ciertas personas por ahí. Y yo creo que pues de todas ellas pues va sacando una reflexión y del propio lugar, de esa soledad que se puede encontrar allí en Alaska, en un sitio inhóspito. Uh-huh. Y es una de las partes, por ejemplo, que habla de la soledad, que no estamos acostumbrados ya a estar solos, a tener un momento para nosotros, a no pensar, y nos dice que eso, que estar solo pues mejora la productividad, la creatividad, la empatía, reduce la ansiedad social, que tenemos muchísima ansiedad social, y que, por ejemplo, pues eso, que no sabemos aburrirnos, que la vida hay que aburrirse. Yo se lo digo mucho a mi hijo pequeño, bueno, mayor, sí. Y le digo que hay que aburrirse, hay que saber aburrirse, porque de ahí sacamos siempre algo también positivo, y en este libro también nos lo cuenta.
Uh-huh. Y es que al final, si volvemos a esas condiciones más primarias, podemos reconectar con esa esencia al final del ser humano, como nos estás explicando, y tener una vida muchísimo más placentera, porque yo creo que no somos conscientes realmente de que es que vivimos en una era en la que es verdad que todo es confort, todo es comodidad, y no hace tanto que, si hablamos con nuestros mayores, tenían una vida completamente diferente, y nos puede hacer repensar y plantearnos muchas cosas La trampa del confort, porque también para eso existen los libros, ¿no, Javier?
Es un libro que según lo vas leyendo, vas cogiendo frases, yo tengo apuntadas ya...
Subrayando, ¿no? Es el que se tiene que leer con un subrayador.
De vez en cuando releerlas, pues, el confort de hoy es el malestar de mañana, los humanos hemos evolucionado para usar el confort. La verdad que
que no salimos de nuestra zona de confort, que es algo que sí, siempre nos dicen, hay que salir de la zona de confort, hay que intentar buscar retos, y siempre nos olvidamos, siempre intentamos por eso. Lo que siempre decimos, es más fácil quedarse en esa zona, es más fácil dejarnos llevar por la corriente. Hay otra cosa que también me ha chocado mucho de este libro, que yo creo que es que lo hacemos todos al final, habla con datos también, de que pasamos una media de 2 horas y media, algunos más, pegados a pequeñas pantallas, a móviles, a ordenadores, buscando cosas absurdas en Google o en redes sociales, y al final estamos perdiendo esa esencia. Y yo creo que es la clave de esta trampa del confort, que yo creo que es un buen libro para, como decíamos al principio, para reflexionar, para darle una vuelta de tuerca a dónde estamos viviendo y pensar en mejorar un poquito nuestra vida.
Claro que sí, porque decía yo, ayer vivíamos el día del libro. Hay muchas veces que un libro nos puede incluso llegar a salvar y a sanar de muchísimas cuestiones que estamos viviendo en nuestro día a día. Y por eso es tan importante, ¿no? Celebrarlo como se celebró ayer, pero prácticamente aquí lo hacemos cada 15 días, coger un buen libro y empaparte de ello. Javier, tú que eres además escritor, gran lector, lo puedes decir con la boca bien abierta.
Sí, al final es una gozada. Dios, como los de ayer, ver las plazas llenas, con las librerías en la calle, y ese ambiente, y todos hablando, este libro, recomiéndame, y al final es eso, es un gran ambiente el que te da un libro, el que te da una historia, y poder compartirla. Yo estos días, por eso, ayer también, charlando de libros con libreros, pues puedes contar mil historias, y te van contando mil historias de los libros, y al final también conoces mucho a las personas a través de los libros que puedan comprar.
Claro que sí. ¿Y la trampa del confort? ¿Qué nota le ponemos?
Pues yo le pondría un 9 sobre 10.
Fíjate,
que
a
mí personalmente me ha hecho reflexionar mucho, y espero que a los lectores y lectoras, si se lanzan a cogerlo, también lo hagan, porque yo creo que es un libro muy actual. Y como digo, que nos puede hacer pensar un poquito en la vida que estamos llevando ahora.
Claro que sí, porque como lo dice ahí el subtítulo, ¿no? Porque una vida sin comodidades puede sanarnos física y emocionalmente, y eso es lo que buscamos prácticamente a diario. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
Y ya queda menos para disfrutar este viernes 26 de abril del de David Otero en ese Club 100, esa oportunidad única para escuchar y ver a importantes artistas de manera mucho más íntima y cercana. Y lo vamos a poder hacer este viernes en el Laboratorio de las Artes de Valladolid con el Con David Otero. ¿Y qué tenemos que hacer para ir a verle? Pues venir aquí a Duque de la Victoria número 25 y coger 2 entradas para disfrutar de este gran concierto Club 100.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Y qué maravilla, siempre en este tiempo donde ya nos apetece ir más al campo, ver qué posibilidades tenemos para sendear, siempre de su mano, Javier Valenzuela, buenos días.
Muy buenos días. Oye, Marta, si te digo tarro carnelo, te digo un ana de prisión, un ana de azulón, ¿de qué crees que te estoy hablando?
Yo creo que me estás hablando de aves,
comida,
¿no? De aves.
De aves, exacto. Es que estoy en un sitio que es el paraíso de las aves en Castilla y León, que está muy cerquita de la emisora. ¿Sabes dónde estoy?
Sí, yo creo que sí, porque me llevaron en el colegio a Villafáfila, a las lagunas de Villafáfila.
Pues, exacto, estoy en las lagunas de Villafáfila, estoy alucinando, porque gracias al agua, ¿cuántas veces lo decimos, querida Marta, que el agua es vida?
Sí.
Pues es que está en plenitud absoluto, hay agua en todas las 3 grandes lagunas que hay, está todo espectacular, hay un montón de patos, un montón de aves, está empezando el celo de la butarda, está en un momento absolutamente increíble en la laguna de Villafáfila. Yo hacía tiempo que no las veía con tanto agua, yo recuerdo el año pasado haber venido y había muy poca agua. Afortunadamente este fin de semana da lluvia, quiero decir, ¿por qué es afortunadamente? Porque ahora con el calor que hace, el agua se evapora, por lo tanto, corre el riesgo de que se queden sin agua las diferentes lagunas que hay, y hay una importante amenaza, en el mejor sentido de la palabra, de agua este fin de semana, con que vamos a poder disfrutar durante una primavera y hasta prácticamente el verano de un paisaje increíble, y aquellos aficionados a las aves no pueden dejar de venir a Viezáfila, Marta.
Pues estoy segura de que van a disfrutar muchísimo, como nos estás transmitiendo tú, la felicidad de hoy de estar allí en esas lagunas, que yo lo recuerdo como una excursión con muchísimo cariño, en la que aprendí muchísimo, de ahí me sonaban esos nombres de esas aves que nos has nombrado al principio, y que estoy convencida de que muchos de nuestros oyentes les has dado una idea para cuando, a lo mejor no lleva tanto, pero sí acercarse a las lagunas para disfrutar de ese entorno, de todas las aves que se pueden ver, ¿verdad? Y sobre todo todo lo que se puede aprender. Así que, compañero, gracias. Claro. Dime.
Un segundito antes,
sí, sí, claro,
antes de que me corte. ¿Sabes una cosa que me, encanta, aparte del entorno? Me habré cruzado desde las 8:30 a.m. que llevo por la zona, ¿sí? Me habré cruzado con 12 o 14 coches ingleses, alemanes,
¿ah, sí?,
y franceses. Vienen de fuera de España a disfrutar de nuestras aves, porque aquí hay aves que no se ven en ninguna otra parte de Europa. Y vienen aquí a disfrutarlo. Vienen con sus prismáticos, con sus telescopios, se alojan en la zona, comen en la zona, echan gasolina en la zona, hacen un gasto importante para el desarrollo rural de nuestro territorio. Y en Viezáfila, el valor por encima de todo añadido son las aves, con que, de verdad, vienen de fuera, tenemos que ser nosotros más papistas que el Papa y tenemos, sí, que ser capaces de decir, señores, vienen los de fuera, por algo será, vamos a presumir de ello.
Pues mira, no sabía yo que también tenía tantísimo interés en el extranjero, pero además con más motivo tenemos que presumir, sacar pecho y decir, esto lo tenemos aquí en Valladolid y yo como vallisoletano lo conozco y he ido a verlo. Gracias, Javier, un beso enorme.
Un beso muy fuerte, me voy a ver algún currículum que hay por ahí. Vale, voy a buscar. Chao, chao, un besito.
De Valladolid.
Estar informado.
Los avances en inteligencia artificial son una realidad, pero también están generando muchas preocupaciones, muchos miedos comprensibles en nuestra sociedad. Es natural sentir ese miedo ante lo desconocido, especialmente cuando se trata de tecnologías con ese potencial de impactar profundamente en nuestras vidas. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y hoy vamos a hablar de algunos de esos miedos más comunes, pero sobre todo de cómo tratarlos, porque esta misma tarde la Fundación Escola va a ofrecer una nueva charla que va a dirigir Margarita Fernández de Prada, que es la directora de Transformación Digital Global de Iberdrola, que va a hablar precisamente sobre eso, sobre la inteligencia artificial. Margarita, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal estás?
La primera pregunta yo creo que tendríamos que hacerle es, ¿tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial?
A ver, la inteligencia artificial es una tecnología que nos puede ayudar muchísimo y que de hecho lleva años haciéndolo en muchísimos ámbitos muy positivos, ¿vale? Para todos. Pero sí que es cierto que al final la tecnología en sí misma no es mala. Lo que puede ser malo es el uso, ¿no? Que se haga de ella.
Lo de siempre.
Y es el tema que nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar, ¿no? A reguladores, a empresas y usuarios.
Uh-huh. Claro, Margarita, tú con tu trabajo como directora de transformación digital de Iberdrola, sí que facilitas mucho a las empresas, a los negocios, a tener conocimiento y acceso a esa tecnología para mejorar sus vidas. Es decir, tú trabajas mucho con la parte buena, con ese buen uso, para mejorar realmente nuestro día a día o la vida de las empresas. Eso lo ves a diario, ¿no? Como al final también esa transformación está llegando y puede hacer que todo mejore.
Exacto, totalmente. Nosotros, como te he dicho, llevamos años utilizando la inteligencia artificial para cosas tan buenas como, por ejemplo, que si tenemos alguna avería, algún incidente en nuestras redes de distribución, que al final eso lo que significa es que tenemos clientes que han perdido su suministro eléctrico, ¿no?, en su hogar o en su negocio, con todo lo que ello supone, pues somos capaces de calcular, ¿no?, el tipo de reposición de esa avería. Con inteligencia artificial, con todos los datos históricos que tenemos, le podemos decir al cliente, el cliente nos puede llamar o incluso recibe un SMS si está afectado por la avería, o puede mirarlo en nuestra web o en nuestra app, cuánto tiempo va a ser el tiempo, lo que vamos a necesitar para recuperar el suministro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, eso, oye, pues dentro de la lógica frustración que supone saber que va a ser una hora, va a ser una hora y media, que te vas a poder planificar, ¿no?, lo que tenías que hacer, bueno, pues yo creo que siempre ayuda, ¿no? Y esto, bueno, pues hace servicio en España, oye, nuestros ratios de fiabilidad de suministro son altísimos, pero es verdad que, bueno, Iberdrola al final es una empresa global. Y, por ejemplo, hay geografías como Estados Unidos o donde tienen, bueno, pues unos temas meteorológicos muy fuertes de tormentas, donde es absolutamente crítica, ¿no?, esta funcionalidad. Sí. También, por ejemplo, a nuestros clientes, nosotros somos capaces también de decirle, gracias a nuestro asistente Smart, ¿no?, que lo llamamos, de lanzarle sugerencias vía SMS o vía app de cómo optimizar su consumo, porque nosotros somos capaces de discriminar cuánto está consumiendo, ¿no?, cada electrodoméstico, ¿no? Y entonces hacerle sugerencias de cómo puede ahorrar en su factura. Luego también todo el tema, por ejemplo, de tener una mejor atención a los clientes en el call center o vía app o vía web, con todo, bueno, pues con los chatbots, con el autoservicio, también ayudando a la gente del call center a tener, oye, pues toda la información disponible del cliente, ¿no?, a un solo clic, para poder tener una visión completa, ¿no?, de todos sus productos y de todos los problemas que puede haber tenido en el pasado, etcétera. Con lo cual, hay muchísimos usos que sin duda son para el bien.
Uh-huh. De eso vas a hablar precisamente en esa charla que va a tener lugar hoy en el Palacio Ace Santana de Valladolid, pero también como hablábamos, de esos pequeños riesgos o de cómo tener que controlar, ¿no?, todo ese reglamento que además hace poco la Unión Europea ha implantado, sí, el pasado 13 de marzo, y vas también a hablar un poco de todo lo que hay que conocer y saber de esta inteligencia.
Exacto, sí, como he dicho, bueno, pues también se puede, lógicamente, esta tecnología en malos que tengan malas intenciones,
mala fe.
Bueno, pues puede, mala fe, sí, pues puede ser peligrosa, ¿no? Por ejemplo, para todo el tema de ciberataques, pues es verdad que con esta tecnología nos pueden complicar muchísimo más, ¿no? Todo el tema de realizar vídeos falsos, ¿no?, de personas hablando, que a lo mejor tú te piensas que es tu jefe que te está diciendo que hagas una transferencia y estás viendo que es él hablando con él, como en su voz, con sus gestos, y resulta que es falso, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que estar todos súper atentos y súper concienciados. Es verdad que también otro riesgo que puede tener esta tecnología es que todavía es una, ¿no?, sobre todo la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que es la que ha supuesto una disrupción brutal en el año 2023 con la aparición de ChatGPT, al cual podemos tener todos acceso y todavía es una tecnología, bueno, que es inmadura, que todavía no todas las respuestas que da, ¿no?, son 100% fiables, y que el humano siempre tiene que estar ahí, ¿no?, con su criterio y con su decisión propia, ¿no? Te puede aconsejar la tecnología, pero siempre tiene que haber ahí una capa de supervisión. Entonces, bueno, pues, en este sentido la regulación, ¿no?, que acaba de aprobar la
Unión Europea,
Europea, pues es bastante práctica, diría yo, porque les ha llevado mucho tiempo las negociaciones, porque es verdad que tenían que encontrar el punto intermedio entre permitir la innovación, pero a la vez, ¿no?, pues salvaguardar los derechos fundamentales, ¿no?, de las personas. Entonces, bueno, pues el punto de equilibrio lo han encontrado en precisamente haciendo un análisis de los usos, ¿no?, que es lo que decíamos, el riesgo del uso, de la finalidad de la tecnología.
De todo ello nos va a hablar esta misma tarde. Margarita, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por hablar con nosotros. Pero para todo el mundo que quiera saber más, hoy en el Hotel Santana vamos a poder escuchar a Margarita Fernández. Muchísimas gracias, Margarita. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Marta. Hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 27 de abril, nuevo espectáculo de danza en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de El legado de la compañía Rita Clara dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Este 9 de mayo, juntos, llenemos las huchas de la Asociación Española contra el Cáncer de Investigación y de Apoyo a Pacientes y Familiares. Colabora con tu donación en las huchas en calles situadas por todo Valladolid, en nuestra página colabora.contraelcáncer.es o mediante Bizum al código 06101. Gracias por tu apoyo. Asociación Española contra el Cáncer.
A ti, que lo das todo por tu equipo, que vives intensamente cada partido. A ti, te traemos la Liga Hypermotion para que puedas seguir cada jornada. Vente a Finetwork, contrata una de nuestras tarifas de fibra y móvil y tendrás esto y muchos canales más con tu paquete de Elige TV. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com.
Mi plan para hoy, ir a Froiza a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froiza es posible.
Y por supuesto, más ahorro en marcas líderes como los zumos Don Simón, manzana, melocotón y piña. Brick de un litro a 1,15 euros la unidad.
Froices, más ahorro.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Esmoterámica.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Esmoterámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Esmoterámica.
Expocerámica.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Y nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE.